Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización Juan José Ceballos y... ¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Hola, Miguel Ángel!
¡Miguel Ángel Vázquez!
¿A que no sabéis lo que decía Baudelaire?
Pues a ver.
¿Qué decía Baudelaire? Pues decía que para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Yo no sé lo que quiere decir esto, pero dígalo que diga. Es que Baudelaire era muy raro.
Pero qué cosa más rara dice Baudelaire.
El de las flores,
vamos a ver, repite,
mal,
¿no? Lo que trabajar es menos aburrido que divertirse.
Trabajar es menos aburrido que divertirse.
Eso es muy extraño.
Yo no sé si esto que estamos haciendo es un trabajo.
Yo no sé si esto que estamos haciendo es divertido.
Pero lo que está claro es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Menudo revuelo. El Festival de Venecia de 1963 anunció que iba a estrenar El Verdugo de Luis García Berlanga. Una de las grandes obras maestras del cine español, una de las comedias negras más ácidas de la historia del cine, un alegato descarnado contra la pena de muerte habitual en un país en plena dictadura de Franco, un señor con bigote, voz atiplada y mano de hierro, al que fuera de España le llamaban precisamente el verdugo por su afición a la pena de muerte. La peli cuenta la historia de José Luis, Nino Manfredi, que es un hombre blandengue que se casa de penalti con Carmen, Emma Penella, que es hija de Amadeo, Pepe Isbert. Amadeo es el verdugo y se pasa toda la película intentando que José Luis aprenda el oficio para que cuando se jubile pueda quedarse con el piso que le ha dado la administración. José Luis, que es incapaz de matar una mosca, pues tiene muchas dudas. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Se pregunta. Y Amadeo le contesta:
¡Naturalmente! Pero si existe la pena de muerte, alguien tiene que aplicarla.
Así las cosas, José Luis acepta con la boca chica, pensando que la profesión de verdugo es una profesión sin futuro. Con esta premisa, Berlanga nos da un paseo corrosivo y cargado de humor negro por la España más cutre, más hipócrita y más miserable de los años 60. El embajador de España en Roma, vio en Venecia un pase previo y puso el grito en el cielo. Escribió a sus superiores diciendo que era un libelo contra España, un panfleto político increíble, no contra el régimen, sino contra toda la sociedad, una inacabable crítica caricaturesca de la vida española. Y remató: no me cabe en la cabeza que 25 personas de una comisión hayan visto la película y que no hayan reparado en la inmensa carga acusadora que contiene. Esto decía la carta.
Madre.
Y a ver, que en el fondo razón no le faltaba, porque Berlanga le había metido un gol al régimen. Nadie entiende todavía cómo pudo pasar la censura, que es esta institución de 25 personas que habían visto la película. Entre otras cosas, porque en aquellos tiempos en que casi todo estaba prohibido, las películas pasaban una doble criba. Primero, el guión. Y luego, la película acabada. En cualquier momento, los censores podían cortar una frase, un plano o una secuencia. Y si los censores veían la cosa chunga, podían llegar a prohibirla del tirón. Pero es que además, con Berlanga se ponían más tiquismiquis. Después de Bienvenido Mr. Marshall, de Calabuch, de Los Jueves Milagro o de Plácido, es que no se fiaba ni un pelo de él. Y por si fuera poco, la carta del embajador provocó que el franquismo intentara que el certamen veneciano retirara la película. Entre otras cosas, decían que era la película más antipatriótica y antiespañola que se había visto jamás. Los de Venecia, básicamente, les dijeron que tururú. Así las cosas, viendo que era inevitable el estreno, el régimen sometió a la película a más tijeretazos. Y El Verdugo se estrenó en Venecia. y lo petó. Y ganó el premio de la crítica internacional. Y de gira por Europa ganó media docena más de premios. Y llegó un momento en que era imposible prohibirla en España. Y volvió a pasar por el censor. 14 nuevos tijeretazos. Contaba Berlanga que la película salió de la sala de censura 4 minutos y 31 segundos más corta. En algún momento de este proceso de corte y confección, Franco vio la película en un pase privado en El Pardo. Y al acabar dijo... Ya sé que Berlanga no es un comunista, es algo peor, es un mal español. Lo que demuestra que ser mal o buen español solo depende del lugar desde donde lo valoras. Cuando por fin se estrenó la película, solo 5 cines madrileños se atrevieron con ella. El Rosales, el Gayarre, el Palas, el Pompeya y el Voz. 2 semanas más tarde, los empresarios acabaron cediendo a las presiones de las autoridades y la retiraron. A pesar de todo, El Verdugo ganó el premio al mejor guión del Círculo de Escritores Cinematográficos y Emma Penella el premio a la mejor actriz del Sindicato Nacional del Espectáculo. La cruz de la moneda fue que El Verdugo sirvió de excusa al franquismo para emprender su enésima caza de brujas. A Berlanga se lo pusieron, pero que muy difícil, para volver a dirigir. Y le tuvieron 5 años en el dique seco sin poder dirigir una película. Al final, pues qué queréis que os diga, Berlanga es uno de los grandes nombres del cine europeo y el embajador en Italia pues ha pasado sin pena ni gloria por la historia y hay quien solo se acuerda de él en relación con esta carta que escribió para quejarse de Berlanga, pa' habernos matado.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Hare, 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 ho.
Hare, 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 ho.
Y ya estamos con la ínclita, la maravillosa, la de los dedos vertiginosas. Aquí no rima, pero bueno, no pega. Ainara Aristoy.
Oy, oy,
y hare,
oy,
hare, hare, ho.
Oy, oy. ¿Qué tal?
Qué bonito.
Se ha quedado sin palabras.
Se ha quedado sin palabras. Siempre se queda sin palabras, Ainara.
Se ha quedado.
Me he quedado anonadada.
Topicueta.
Topicueta, es que qué nivel, qué canturreo, qué arte, qué gracia, qué gracejo, qué todo.
¿Qué carajo es esto? ¿Qué cara, qué gesto?
Bueno, bueno, bueno.
¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
¿Qué tal?
Estupendamente, aquí con mi boa, con mi traje nuevo que vengo a veros, con mis muertis, con todo.
¿Y qué muertis tienes esta semana?
En la chistera.
Ay, es que hoy he traído a uno que nos toca un poco el corazoncito.
A ver...
Sí, porque es un... Bueno, pues uno de los grandes maestros, aparte periodista, divulgador, amante de la historia. Si yo os digo fuerza y honor...
¡Oh! Eso me suena... Claro. A la Rosa de los Vientos.
Ahí está, don Juan Antonio Cebrián, sí. Uno de los pues grandes, ¿no? Del mundo de la radio. Fijaos que yo creo que ya me hago vieja totalmente, porque yo conocí a Cebrián escuchando en el turno de noche,
sí.
Con los murciélagos, y en ese momento decidí que quería ser periodista. Mira tú qué cosas.
Escuchándole,
yo,
qué
eso
guay.
Nos pasa a muchos, ¿no? Sí. Que creo que fue como el gran maestro de los que, por lo menos en mi caso, de los que queríamos divulgar historia, porque eran esos pasajes de la historia que siguen todavía emitiendo de vez en cuando. Sí, madre mía, es que qué forma de narrar la historia, qué capacidad de acumular datos y de contar esas historias maravillosas que, pues eso, que contó.
Pero es que además, evidentemente, yo entiendo que Cebrián se lo estudiaba o se lo repasaba, porque yo creo que tenía todo en la cabeza, pero yo la primera vez que le vi narrar un pasaje de la historia, el tío iba sin guión.
A pelo, ¿no?
Así, lo loco. Que yo dije, pero no puede ser cierto... Que este señor no repite ni una palabra y estructure bien todas las frases. Bueno, pues lo hacía.
Sí, sí. Yo creo que hay gente que está ahí tocada con la varita de los dioses y creo que Cebrián era uno de ellos.
Qué maravilla escucharle, qué impresionante, cómo narraba, cómo contaba. Bueno, os contaré a modo cotilleo. A mí me costó una discusión el día que le dije a mi chico que era ciego. Ajá. Porque él también escuchaba a Cebrián y no sé cómo... Entonces, tuvimos la gran bronca del siglo, porque me decía que no.
Es que, claro, lo contaba de una forma tan visual que era difícil pensar que no lo podía ver. Pero me imagino lo veía de otra manera,
bueno,
también, ¿no?
Él jugó con ventaja, ¿eh? Sabemos que Cebrián no nació sin visión, se quedó ciego en torno a los 20 años. Entonces sí que tenía la ventaja de haber conocido el mundo a color y habérselo podido grabar en su privilegiada mente, ¿no? Esa cabeza, yo creo que efectivamente, como decías tú, pues tocada, pues no sé, con la ilusión, con la magia, con la radio. Este señor tenía la radio dentro. Era como la radio está dentro de la cabeza y el corazón de Cebrián. Y así nos lo hizo saber durante tantísimos años. Bueno, pues un referente para todos los que nos gusta la historia, los que nos gusta también un poquito el misterio, un poquito de salsa, un poco de picante. Un periodista, un divulgador que se fue muy jovencito, Cebrián falleció con tan solo 41 años. Y qué triste, fijaos, que se fue el día de mi cumple.
Anda.
Un cumpleaños un poco... Sí,
o
sí.
Sea que te dio el cumpleaños.
Solo se te va a olvidar,
un poco
vaya.
Así, un poco amargo. Y la parte más friki, madre mía, esto sí que es friki. Si alguien sospechaba que yo era friki, os lo voy a confirmar.
Hoy se confirma.
Hoy se confirma porque a él, bueno, sabemos que le dio el infarto de miocardio, se quedó ahí. Y el tanatorio lo pusieron en Pozuelo de Alarcón, que es donde está enterrado, en el cementerio de Pozuelo. Yo tengo una amiga que vive en Pozuelo y le dije, tenemos que ir. Y se me quedó mirando como, ¿pero cómo vamos a ir a la intimidad familiar? Digo, por supuestísimo, desde el máximo respeto, la admiración y el cariño, pero tenemos que ir. Bueno,
fuiste.
Pues aquí nos plantamos en el tanatorio. Lo bueno, o bueno, entre comillas, Silvia no estaba cuando acudimos y entonces nos preguntaron si éramos compañeras, ¿no? Si conocíamos a Cebrián. Y nosotras, más chulas que un ocho, efectivamente dijimos que éramos compañeras, no mentimos mucho, las dos éramos periodistas,
claro.
Aunque nunca habíamos trabajado con Cebrián, pero sí que fuimos, bueno, pues a presentarle un poco nuestros respetos o a recordar al maestro y a hablar un poco, bueno, pues con la familia, por supuestísimo, pues rota por ese susto, ¿no?, que se llevó a Cebrián con apenas 41 años. Pero ahí estuvimos nosotras hablando de Juan Antonio, nos perdone, como si fuéramos íntimas de toda la vida. Fue una cuestión como de necesidad, ¿no?, de presentarle el cariño y el respeto a la familia del periodista.
Bueno, madre mía, eres un pocito de vivencias alrededor de este mundo.
Bueno, porque al final se fue alguien a quien realmente... pues teníamos cariño, ¿no? La habíamos admirado, habíamos aprendido con él, habíamos ido a cuando se habían hecho los programas en abierto, y yo creo que este hombre creó escuela. La capacidad de contar la historia sin ser un ladrillo, pues la empezó Cebrián y muchos pues la continuáis, ¿no? Yo con vosotros me río un montón y aprendo un montonazo.
Claro,
y eso es lo que nos enseñó también el Cebri, ¿no? Que se pueden contar las cosas sin dar la turra, sin ser pesados y poniendo una sonrisa y poniendo sobre todo pasión. Bueno, Cebrián, yo creo que todavía sigue en el imaginario colectivo de todos, ¿no?
Sí,
los que nos gusta la radio, pues ¿quién no va a conocer al Cebri, por favor?
No, y que de vez en cuando, porque están colgados en las plataformas de streaming, están colgados los pasajes de la historia y yo de vez en cuando me sigo escuchando alguno porque... siempre aprendo cosas nuevas con él, ¿no? Yo creo que me he escuchado todos, creo que tiene, pues no sé si son 250, 300 pasajes de la historia, igual estoy exagerando, pero vamos, yo creo que me los he escuchado todos un par de veces por lo menos. Y ya te digo que sigo ahí de vez en cuando dándole porque creo que es... bueno, no sé si es el maestro, en mi caso, porque a lo mejor se avergonzaba de lo que hacemos aquí, pero yo me considero discípulo suyo, aunque nunca lo conocí.
¿Cómo se va a avergonzar? Le encantaría, y nada que sí.
Y me siento también muy orgulloso de conocer a sus allegados, ¿no? Pues a Jesús Callejo, al maese
Cuesta,
a toda la gente de la Escóbula que sigue también ahí sus pasos, ¿no? Y a Bruno Cardeñosa lo conocí en un programa de televisión también. O sea, que es que al final los he ido conociendo a todos y jolines, pues está...
Yo no creo que se iba a avergonzar, ¿eh?
¿Verdad?
¿Cómo se iba a avergonzar?
Bueno, que nos estamos viniendo un poco abajo, ¿no?
Venirnos abajo, prohibido, totalmente. Porque además, yo creo, como dice su gran amigo Fernando Rueda, si está en Onda Cielo, no le va a gustar en ningún momento que llegue la tristeza y que no es nuestro estilo, además, tampoco.
Claro.
Que nos ponemos la boa, nos venimos arriba y para hablar del Cebri, pues con alegría, que además sabemos que Silvia y sus amigos, bueno, pues estaba Jesús, estaba Maese, estaba Canales, estaba Cardeñosa, estaban todos. Han hecho un bosque, el bosque de Cebrián, donde los árboles, bueno, pues van creciendo, van tomando forma, y yo creo que ahí hay mucha energía también de nuestro querido Zebri, ¿no? Hablamos de él y lo hacemos pues con admiración y, por supuestísimo, yo me pongo la boa, incluso boa nueva, de colores, lo que haga falta.
Claro,
porque
que
yo
sí.
creo que le hubiera encantado esta idea, ¿no? Él siempre que salía se tomaba sus whiskies con Fernando Rueda, siempre hacían esas bromas de lo que estaban pertrechando de cara al mundo del espionaje. Bueno, pues vaya por él el recuerdo, la admiración, el respeto y la gran sonrisa de ese gran divulgador, gran, puedo decir cuentista incluso, ¿no?
Sí.
De decirlo desde el respeto, porque contaba muy bien, y además de periodista, pues una persona con un corazón que no le cabía en el pecho. Así que sigamos aprendiendo. Por cierto, que yo me apunto, además de los pasajes de la historia, a las historietas de los psico-killers. Que
también.
No se nos olvide que también hablaba del pasajes del terror maravillosos.
Sí, bueno, pues nada, pues sacaremos la rosa de los vientos para ver si la encontramos y nos sigue iluminando desde allá donde esté.
Divina estás. Para el baile.
Esta canción de Vapor Stereo.
En la brillante nave te deslizará.
A ver, Miguel Ángel.
Oh, en tus manos de metal hay reflejos de rosa.
Bueno, 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 ¿cómo estáis de bailongos?
Y viento y coches penden el ayer.
Oh, yeah.
Bueno, pues esta canción.
Me vengo arriba,
David,
te dice
venidísimo.
Como llueva esta tarde, David, nos van a
arriba.
Correr a gorrazos por
me
toda
vengo
la ciudad,
arriba. ¿Eh?
Bueno, pues que todos la llamamos divina esta canción, pero en realidad se llama Los Bailes de Marte. Y ya sabéis, pertenece a Radio Futura, que fue un grupo pues clave de la movida madrileña de los años 80 y 90. La formación inicial incluía a Herminio Molero, que fue muy importante en el origen del grupo, a Javier Pérez Grueso, que le llamaban Javier Furia, percusión y voz. Y también estaban, bueno, los hermanos Auserón, Santiago y Luis, y Carlos Velázquez. Carlos, que le llamaban Solrak, le daba la vuelta al nombre, él era muy moderno.
Hombre.
Bueno, los integrantes fundamentales y que continuaron después fueron los hermanos, como os digo, y sobre todo Auserón, que después ha seguido su carrera como Juan Perro. Radio Futura fue considerado como el mejor grupo español de la década de los 80 por muchas emisoras de radio. La propia Rolling Stone, que es la que marcaba un poco la línea de lo que molaba o no, incluyó 7 canciones de este grupo entre las 200 mejores del pop rock español, que no le pasó a ningún otro grupo. Todo empieza con Herminio Molero, que era un tipo muy particular, un pintor, un agitador cultural y muy pionero en la música de sintetizadores. Decidió ya dar el paso en el 79, dedicarse a la composición y montar una especie de orquesta pop que tenía como referentes a Rosy Music. Alquiló un local y por ahí pasaban pues todos, músicos, no músicos, pues la gente del mundillo. Y contactó, que esto es importante, con un colectivo llamado Corazones Automáticos, fijaos qué nombre. Y ahí estaban influenciados por el anarquismo, el futurismo, ahí había gente como muy cool, ahí estaban los hermanos Auserón, que eran dos culturetas del tomo y lomo.
Bueno, se decía que Santiago Auserón era estudiante de filosofía.
Exactamente, ¿no? Santiago de hecho acababa de volver a España cuando se metió en los Corazones Automáticos de estudiar filosofía en París. Y su hermano Luis trabajaba como delineante y topógrafo, estudiaba arquitectura y tenía además muchas inquietudes artísticas. Firmaban artículos muy profundos, porque ellos eran muy profundos, dedicados a Ultravox, a Elvis Costello y a Talking Heads, que era el referente absoluto para Santiago Auserón. A ese les unió Enrique Sierra, acababa de hacer la mili y ya formaba parte de Caca Deluxe. Y bueno, además vivía con Paz Tejedor, que fue su manager. Bueno, esto se fue como formando este grupo, ¿no? Y nace en lo que llaman la orquesta Futurama. Pero de aquel experimento surgió Radio Futura. La música de Molero, la que de este grupo, consistía sobre todo en una fusión de música electrónica y música tradicional española. Así es como era este grupo. Enrique Sierra y Pérez Grueso tenían la parte más punk, y los hermanos Auserón la parte más teórica y la estructura musical, porque ellos eran, como digo, pues, muy, muy, muy estrictos.
Sí, Enrique Sierra era el que llevaba el peinado que, como te cruzabas con él, te sacaba un ojo,
Enrique,
¿no?
Enrique Sierra,
casi.
En
hacía
algunos
honor, hacía sitio, casi.
Hacía honor a su apellido.
En algunas portadas de discos, Hispavox no le quiso sacar porque era demasiado Sierra.
Sí.
Bueno, pues meses de ensayo y al final el 12 de octubre, que os digo la fecha porque es importante, porque los chicos eran de Zaragoza y el 12 de octubre, oye, La fiesta del Pilar para ellos pues es cuando debutaron y actuaron por primera vez en el Ateneo de Madrid en un concierto que fue considerado casi el debut de la movida madrileña. Tuvieron un mogollón de repercusión, también porque Molero era muy conocido en el mundo de la, en el mundo de la producción. Y firmaron con Hispavox, que les dio pues mucho, mucho reconocimiento. Y les dio mucha fuerza y comercialización. Pero a los hermanos Auserón les pareció que aquello les desviaba de su camino. Ellos no eran tan comerciales. He de deciros que los hermanos, sobre todo Santiago, no están nada de acuerdo con este disco. No lo consideran ni siquiera propio y bueno, pues eso que reniegan un poco de este álbum, ¿no?
Fíjate,
con lo que luego les dio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, o sea que Música Moderna, que es al disco que pertenece esta canción, es un caso particular porque supuso la eclosión del grupo, pero sin embargo no les dejó un buen sabor. Bueno, vamos a bucear ahora en esta historia, en Divina. ¿Qué es Divina? O
¿qué
los bailes
es Divina?
De martes. Bueno, pues es una versión del tema de Mark Bolan llamado Balsam of Mars. ¿Qué es esto que escuchamos?
Es esto. You're gonna look fine, be proud for dancing along.
You call me chipping glad along. Bueno, realmente la que estaba sonando antes era la de T-Rex, la de Mark Bolan.
Ah, he hablado tanto que se ha pasado la canción. Vale, pues
tiene tanta historia esta canción que fíjate, se nos van pasando las canciones
pues
una tras
muy
otra y no nos
enteramos. Como me apuntó
sí,
Miguel
esta
Ángel.
Es otra versionaza de Virgin Steel.
Eso es. La anterior, uh-huh, que los pongo muy en antecedentes, es la original.
La que no hemos oído es la original, ¿no?
Pero
la estaba ahí de fondo.
Pero la pueden buscar
los
oyentes.
Estaba escuchando, ¿no?
La pueden buscar los oyentes. Mark Bolan, componente de los T-Rex, en su principio llamado Tyrannosaurus Rex, luego T-Rex, y ahí la podéis buscar. Frases que todos hemos cantado a grito pelado, lo de David Bowie lo sabe, y tu mami también. Bueno, pues en el original decía Mark Bolan, Bob Dylan lo sabe,
anda,
y Alan Freed también. Alan Freed, este disc jockey americano que promocionaba rhythm and blues afroamericano, bueno, un referente entre los disc jockey, pero bueno, no es una curiosidad. Él decía,
pues sí,
Bob Dylan lo sabe.
Pues sí. Pero hombre, a Bob Dylan le conocíamos, a David Bowie también.
Claro, pues eso.
Pero al DJ otro no.
Al otro DJ que hemos dicho que
ni lo conocíamos ni yo, me vais a penar, pero tampoco sé quién era.
Alan Freed, pues no. Era un disc jockey americano que promocionaba rhythm and blues afroamericano en las radios americanas y que fue como muy, muy nombrado.
Muy renombrado.
Internacionalmente.
Alguien de los mares.
Eso menos, es. Claro. Bueno, pues esta versión está dedicada a quién. Está dedicada a Olvido Gara. Vamos
hombre,
a ver.
Estuviste.
Te
en caca
veo
de
bailar
Lux
con pegatinas en el culo,
claro,
y mueves con tu ritmo la cara de tus fans. Eres una bruja de oro. Eso sí que era muy literal de la original.
Sí.
Eres un pequeño gánster, pero estuviste con caca de Lux, pero no te oí cantar. Esto,
fíjate,
estaba dedicada a, bueno, a la musa total de esta época, que era Alaska.
Pero
bueno,
además tenemos una versión que sale Alaska cantándola con Rafael.
Venga,
mira,
vamos
mira,
a oírla. Esta sí, pareja maravillosa, Alaska Rafael.
Suena.
Mira qué versión hacen.
Madre mía, cómo mola este arranque, ¿no?
Ahora ponerle la cara de Rafael y los movimientos.
Esto me recuerda a los ritmos del disco siguiente de La Ley del Desierto, de La Ley del Mar.
Sí. Hay que ver el vídeo de esto porque aparece Rafael y ella detrás con pasitos ahí.
¿Lo llevan pegatinas en el trasero los dos o no?
Las pegatinas en el culo y se les va a oír cantar en algún momento o no, porque igual estuvieron pero no se los...
Divina estás,
ahí está.
Ahí estás.
Oh. Programada para el baile.
Hoy.
Y en la brillante nave te deslizarás.
En tus manos de metal.
Ahí está ella enfundada en un vestidito. Petadito, petadito.
Y viento y coches, gentes de la ayer.
Mil cosas te diré cuando cante la luz.
Pues tengo ganas de fundarme las licras y ponernos aquí a bailar todos.
Esta es la versión como os quedáis. Bueno, pues maravillosa canción, Divina o los bailes de Marte, que en todas sus versiones no deja indiferente.
Es divina esta versión.
Es divina.
No sé si es divina o es los bailes de Marte. Una de las dos.
Divinos.
You're gonna look fine.
Bueno, y como me ha dado la impresión de que David me estaba poniendo caras raras...
Sí. Claro, te estaba haciendo gestos. Pon la original, pon la original...
Pues mira, aquí está la original.
Esta es.
Esta es. Empieza así con una voz un poco siniestra, pero ahí está. Ahí está.
Mark Bolan, de T-Rex.
T-Rex, T-Rex.
Mark Bolan, el grupo, se llama T-Rex. Empezaron llamándose Tyrannosaurus Rex y empezaron a irle bien cuando se lo cortó y lo dejó como T-Rex. Esta es la original. Bueno, os cuento curiosidades. Este hombre tuvo una muerte muy trágica sin cumplir los 30.
¿Se lo comió un T-Rex?
Se estampó contra una farola.
Ostras.
Cuando conducía su novia, madre de su hijo, la cantante Gloria Jones, un mini.
Madre.
Estampado contra un árbol, a punto de 2 semanas antes de cumplir los 30. Os cuento que hay un documental británico llamado Mark Bolan, Destinado a la Fama, que se puede ver en Amazon Prime.
Mira, fíjate.
Que está ahora activo para verlo y que merece mucho la pena, porque este era un gran personaje, amigo y rival de David Bowie, con una relación muy particular, porque...
O sea, fíjate, amigo y rival, y luego van los otros y sacan a David Bowie en la canción, ¿no?
La canción, sí. Merece mucho la pena
ver tiene ahí algo.
Este documental, porque escarbaba un poco y tenía una relación. De hecho, dicen que David Bowie se obsesionó con la muerte de Bolan, le pareció un signo, entonces empezó a dejar de hacer cosas porque una pitonisa en un momento dado les había dicho que iba a morir. Bueno, una cosa curiosa entre la relación de estos dos, que se admiraban, querían y había muchos celos y muchas cositas.
Eso lo tendremos que preguntar a Álvaro Martín y que investigue.
De los misterios, ¿no? Sí, esto, también ayudaría a ver el documental Mark Bolan, Destinado a la Fama, en una plataforma. Amazon, en varias, pero que se puede ver en Amazon Prime. Y bueno, pues eso, ¿qué os parece? Un tremendo personaje, además decía que era como un dandy, el dandy de la música, pero a la vez era un punk. O sea, era un tío que hubiera sido mucho.
La imagen of Spain.
De hecho, dicen que era el perfecto rockero porque dejó un bonito cadáver. Dejó un cadáver ideal, estupendo, claro. Y murió muy joven.
Con 29 añitos, sí.
Sí, 20 y pocos.
Bueno, entonces, ¿podemos escuchar la canción? ¿O?
Venga.
Casi.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y recibimos con los brazos abiertos a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo
Hola,
estás?
Yolanda, ¿cómo llevas el desayuno? ¿Qué tal?
¿Qué tal, mis guapos? Buenos días. Pues muy bien, calentito aquí mi cafetito y esperando para contaros algunas cositas tengo aquí muy interesantes. Creo que van a tener su punto.
Seguro cuenta. A ver.
Pues yo no sé si os suena la frase esta, a mí me la decía mucho mi abuela, cuando decía, ¿y eso de cuándo es? Y dice, de cuando reinaba Carolo.
Sí, es verdad.
Y cuando leí, bueno, cuando vi esta novela y el título y lo leí, porque es una novela no de hace mucho, del año 2017, que publicó Ediciones B, se llama Carolus, la escribe Carolina Molina, que Carolina es una especialista en narrativa histórica, que la verdad es que escribe muy bien, y que nos trae una narración que en este caso se sale un poquito de lo que es la novela histórica más seria para darnos un toque muy costumbrista y a veces muy divertido de la época del rey Carlos III en Madrid, de cuando él llega a Madrid y de ciertas cosas que pasan. Entonces, si os parece bien, os voy a contar un poquito, claro, porque de verdad que es muy divertida y yo creo que al final a más de uno se le van a poner los dientes largos y va a tener ganas de leer. Y es que tenemos aquí a Carlos III, que llega a Madrid, como decía la canción, con aire insigne, sí, y llega pues a ocupar el trono después de Fernando VI, con unas ideas más ilustradas y más modernas de lo que era el Madrid de la época. Además, estamos hablando de una ciudad pues que se encuentra sin aceras, que no había prácticamente luz, lo de que el agua estaba constante.
Que iba el agua, ¿no?
En cualquier parte, en cualquier esquina. Y entonces lo que hace el nuevo rey es primero poner unas normas de higiene y seguridad y empezar una serie de obras con arquitectos pues como Sabatini, Ventura Rodríguez, Hermosilla, que van levantando y embelleciendo grandes monumentos. Pero lo interesante de este libro son, digamos, los personajes ya no históricos, sino los ficticios, que tenemos por un lado a Marina, la marquesa de Valdivieso, que vive en Burgos, que es una viuda muy joven y que digamos que tiene una vida un tanto distraída y una moral un poco alegre. Sí. Es muy zalamera y ella se dedica, pues, ha decidido que lo de las buenas costumbres con las mujeres está muy atrasado y que a ella lo que le mola es vivir la vida y los hombres, le gustan mucho los hombres. Y tiene una camarera, Dorita, que digamos que es la que le intenta poner un poco de seso al asunto, pero ella no le hace ni caso. La cosa es que se meten en un lío de pantalones, en este caso un poco complicado, y tienen que dejar Burgos para venirse a Madrid. Y luego tenemos otra pareja, pero de hombres, que está formado por Lorenzo de Elvira, que es un dibujante granadino, que viene a Madrid empujado por las grandes reformas que se están haciendo y porque le interesa mucho conocer todos estos nuevos proyectos de Carlos III. Y viene acompañado por Gil, que en este caso es al contrario. Gil es el experto en cortejar mujeres, en líos, enredos y demás. Entonces os podéis imaginar que el choque entre estas dos parejas va a ser realmente divertido. Va a haber aquí una comedia de enredo que nos va a sacar más de una sonrisa y que además se nos pinta en un Madrid como este gran escenario de este cambio tan brutal que se estaba viviendo, no solo brutal en cuanto a organización y en cuanto a calles y obras, sino también en cuanto a política. Y aunque la gente de Madrid al principio no estaba muy convencida, luego la cosa le fue gustando. Entonces, aquí tenemos esta herencia picaresca que aún se mantiene, con las nuevas ideas ilustradas, y luego vamos a ver esas marquesas que se enamoran de criados, de curiosos hijos de dos posibles padres o de dos padres, de amantes que huyen por las ventanas y todo esto pues con el telón de fondo de la política de Carlos III, de los motines y las revueltas que se producen en la época y de verdad que una novela que tiene un gran sentido del humor, que utiliza un poco el lenguaje del siglo XVIII pero no resulta en absoluto difícil de leer y que de verdad es una delicia, es una absoluta delicia, así que os la recomiendo porque os va a encantar, os lo aseguro.
Pues tomamos nota de Carolus, de Carolina Molina.
Sí, señora. Muchas gracias por la recomendación.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y ya estamos con Esperanza Martín. Ella es periodista y es nuestra experta en esas pequeñas historias de la prensa en Madrid.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal, Espe? ¿Cómo estás?
Hola, Espe, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues bien. Mira, estaba aquí en casa y he ido a desempolvar mi libro favorito para volver a leerlo y he pensado que sería un buen momento para comentarlo. Por el texto en sí y por su autor, que fue un gran periodista. Como lo mío es el periodismo, ya sabéis.
Claro.
Sí. Bueno, pues este libro es uno de mis preferidos, quizá porque se publicó por primera vez cuando yo nací.
Ajá.
Y esto quiere decir que en breve vamos a hacer 55 añitos.
¡Ay, madre! ¡Espe! ¡Ay, madre!
Sí, sí. ¿Qué ha pasado? No los aparentamos, ya lo sé, pero los hacemos.
¡Ay, madre!
Bueno, pues estoy hablando de 100 años de soledad. ¡Hombre! Es una maravilla de historia y es un referente del realismo mágico que luego comentamos un poquito. Pero si os parece, vamos a hablar primero de su autor. Y os estaréis preguntando qué relación tiene Gabriel García Márquez con Madrid. Si era colombiano, vivió en numerosos países del mundo, pero en España eligió Barcelona. Sí. Pues bien, según unas cartas encontradas hace unos años, parece que Gabo podía haberse establecido profesionalmente en Madrid. Ah. Al estudiar la correspondencia que mantuvo durante años el escritor con Guillermo Cano, director del Espectador, parece que García Márquez estuvo en Madrid y le propuso a Cano una columna de temas españoles, como por ejemplo un reportaje sobre Pío Baroja. Bueno, pues entre estos escritos se encuentra una misiva en la que el autor le explica a Cano que estaba escribiendo una novela titulada Cien años de soledad y le envía un fragmento que se publicó en El Espectador en 1966.
O sea que la escribió
en, la carta
la escribió en Madrid, ¿no? 100 años de soledad. Podemos decir.
¿Podemos decirlo?
Titulares. Más Gabriel o menos. García Márquez escribió 100 años de soledad en Madrid.
¿Eso es una notición?
¿Eh? Bueno, podemos decir que algo tuvimos que ver los madrileños.
Pero igual es un titular pues, un poco tendencioso, ¿no? ¿Quieres decir, no?
Eso. Pues bueno, le envía un fragmento que se publicó en el 66, como hemos dicho, y en la carta reconoce que es la primera vez que en su vida que publica un fragmento de una novela que todavía no se ha publicado. Y que lo hace precisamente un poco siguiendo la pauta que habían marcado algunos de los grandes de la época como Carlos Fuentes o Vargas Llosa. Después publicaría otros 7 fragmentos más en distintos medios que se distribuirían en Latinoamérica, Norteamérica y Europa para ver qué acogida tenían. Y esto tiene que ver con la casi obsesión de buscar opiniones externas, correcciones de los textos, que en el caso de Cien años de soledad, además de los fragmentos anticipados en los medios, realizaba permanentes consultas a amigos, colegas, críticos, a quienes le leía el libro según lo iba escribiendo casi en tiempo real.
¡Qué maravilla eso!
Bueno, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí. Bueno, pues el resultado es esta mágica historia que está llena de realismo porque en realidad está basada en su vida, la de su familia, la de su país, la de la vida política latinoamericana. El Nobel alguna vez afirmó, no hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad. Pero además, bueno, el libro que ya le conocéis contiene elementos mágicos increíbles, contados de una forma que no producen ninguna extrañeza. O sea, parece que es parte de lo cotidiano.
Sí, que es lo más normal, Gabo, ¿no? Que alguien se vuele, que alguien no. Sí.
Eso. Gabo comentaba que en el realismo mágico lo más terrible, lo más inusual, se dice con expresión impasible. Yes. Bueno, Macondo, esa ciudad que no existe, pero que muchos podríamos situar, los Buendía. Generaciones de hombres y mujeres con sus nombres repetidos a lo largo de su historia, Arcadios, Aurelianos, la soledad de todos ellos y la de Úrsula, las supersticiones, fantasmas, muertos que reviven varias veces, lluvias interminables y, por supuesto, la cola de cerdo. Bueno, pues para Gabo su familia es un referente que plasma en sus novelas, se cría de hecho con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, quien de joven mató al señor Pacheco en un duelo y tuvo además de los 3 hijos oficiales otros 9 con distintas madres.
Bueno,
fue digamos su cordón umbilical con la historia y la realidad y le enseñó por ejemplo a consultar frecuentemente el diccionario, lo llevaba al circo cada año. Fue el primero en introducir a su nieto en el milagro del hielo. Me imagino que suena.
Sí, sí.
Bueno, frecuentemente decía, tú no sabes lo que pesa un muerto, refiriéndose así a que no había mayor carga que la de haber matado a un hombre, lección que García Márquez más tarde incorporaría en sus novelas. Su abuela también, la mujer de su abuelo, Tranquilina Iguarán, era de origen gallego, la abuela Mina la llamaba. La describe como una mujer imaginativa y supersticiosa, que llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios y signos. Fue de tanta influencia en García Márquez como su marido, e incluso es señalada por el escritor como su primera y principal influencia literaria, pues la inspiró la original forma en que ella trataba lo extraordinario como algo perfectamente natural. Cuando contaba sus historias, y sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus relatos, siempre los refería como si fueran una verdad irrefutable. Gabo, de hecho, en una entrevista en El País comentó, surgió mi interés de descifrar su ascendencia y buscando la suya encontré la mía en los verdes frenéticos de mayo hasta el mar y las lluvias feraces y los vientos eternos de los campos de Galicia. Solo entonces entendí de dónde había sacado la abuela aquella credulidad que le permitiría vivir en un mundo sobrenatural donde todo era posible, donde las explicaciones racionales carecían por completo de validez. Bueno, pues qué además bonito. Del estilo,
sí.
Sí, además del estilo, la abuela Mina inspiró también el personaje de Úrsula Iguarán, que es una de las protagonistas de la obra. Y bueno, pues podríamos estar hablando de su historia, de sus increíbles solitarios personajes, de Macondo, pero yo creo que mejor vamos a aconsejar que si alguien todavía no la ha leído, que bueno, yo creo que poquitos, que lo hagan, que yo ya me voy a seguir releyendo el mío,
claro,
y que en ello estoy.
Y el que lo haya leído, que lo relea otra vez. Que siempre
es, eso, bueno. Porque merece la pena leerlo una y otra vez.
Y lo redisfrute. Jo, pues gracias por contarnos tantas cositas curiosas e interesantes.
De Macondo.
Pues a vosotros. Volvemos en otra con más historias.
Eso es. Besitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera Ana Gema Gómez Molina, nuestra experta en poesía. Pero como a ella le gusta que digamos, sobre todo por la sensibilidad, dice. Más por la sensibilidad que por el conocimiento, ¿no?
Que por el expertise, ¿no? Aunque expertise también tienes, ¿eh?
Pero creo que tienes un personaje maravilloso del que yo soy muy fan y que tú has conocido personalmente, ¿no?
Pues sí. Teníamos que hablar ya en esta sesión de poesía de Ángel González, porque no se puede concebir la poesía del siglo XX y la poesía en general sin hablar de Ángel. Y sí, tuve la suerte de conocerlo en ese local mítico que es el Libertad 8 de Madrid, y él dejaba verse por allí escribiendo y subía a cantar. Él en realidad le encantaba la música, la poesía y la pintura. Era una persona cercana y entrañable, o sea, con la que te pasarías toda una noche tomando 5.000 cafés o contándote unas historias para ti impresionantes, pero para él como si el que, pues mira, iba a comprar la barra de pan y me encontré a Sartre en mayo de 68 y de paso a Neruda y oye, por ejemplo, me voy a poner a escribir un poema. Claro, no, o sea, esto es algo cotidiano.
Claro, no puede ser.
Y sí, bueno, estamos hablando de un asturiano de pro, y además muy asturiano, que nace en el 25 y se queda huerfanito de padre pues con 18 meses, con lo cual digamos que tiene una figura materna importante, adora a su madre. Y luego, pues bueno, una infancia dentro de, pues como todo el mundo, en una época casi ya de estallar la guerra civil, a infancia y adolescencia un poquito complicada, pero de alguna manera también, pues bueno, como todos los niños de la época. El caso es que Ángel tenía un problemilla con la tuberculosis y voy a hablar de esto porque es importante para su poesía.
Sí.
Y es que como tenía tuberculosis, su madre se lo llevó con su hermana a un pueblecito leonés, pues allí a respirar el aire fresco. Y entonces allí de repente conecta pues con toda la generación del 27, con Lorca, con Gerardo Diego, con Alberti y con Neruda, y le deslumbra pues Juan Ramón Jiménez. Entonces es como su primera conexión con la poesía. Él estudia Derecho, aunque no le gustaba nada. Sí. Él estudia Magisterio también, pues bueno, de alguna manera tu familia venía de familia de maestras. Y realmente también estudia hasta se saca el carnet de periodista cuando llegó a Madrid. O sea, Magisterio, Derecho, o sea, de todo. Pero ya tenía como muchísima inquietud por la poesía. Lo que ocurre es que también, pues como todo, el modus vivendi. Empieza a ejercer como profesor, empieza a hacer y dar, vamos, en Sevilla, en Barcelona, en Nueva York, en México, en todo el mundo. Estamos hablando del más típico maestro, pero él daba clases pues por todo el mundo. Y cuando llega a Madrid los años 50, se saca una posición y empieza a trabajar en plan así funcionario en el ministerio y ahí ya dice, yo tengo que escribir. Y ahí ya empieza a conectar con la poesía, conoce a Vicente Aleixandre, le conectan y dice, pues mira, me voy a ir a Barcelona y allí conecta, imaginad, Jaime Gil de Viedma, sí. Juan Agustín Goytisolo, Carlos Barral. De hecho, yo creo que no sé si alguna vez hemos hablado de esto, hay como sí. Una pequeña anécdota. Que en una de esos encuentros de tertulias literarias con estos poetas de primera línea, Ángel, que le entendía el francés, pero no lo hablaba, en una de esas tertulias permanece callado y sus colegas, toda esta gente, se piensan que es como un espía.
Sí, era el espía que venía aquí.
Porque en realidad era por respeto a una dama, que había venido una dama francesa a la tertulia. Y claro, yo estuve calladito allí con mi bigote tipo Clark Gable. pero en realidad era, yo entendía el francés, pero no sabía hablarlo, con lo cual yo permanecí callado. No tuvieron que esperar hasta el día siguiente a llamar a Vicente porque no lo quería despertar por la noche para que decían todos, que esto es un espía, que esto es un espía.
Que no dice nada.
Todo este clan de los 50, ¿no? Pues se convierten en fin, esas tertulias literarias en parte de su vida, su obra, sus amigos y sus conexiones, ¿no? Sí. Hay como varias etapas, porque todos estos que están encasillados en la generación de los 50 son como pues un grupo de los que se habla poco, que conocemos, pero que estamos hablando de un Gabriel Celaya, de Caballero Bonal, de Juan García Hortelano,
de Valente,
y claro, de muchos poetas que siempre, a ver, con todo respeto al 27 y de los que siempre... todos beben también, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez, pero son poetas que han dejado en todos nosotros también una gran obra sí. Y una importancia de relevancia para la poesía española. Pues mira, ya en estos años 50 que él ya escribe y se rodea con toda esta gente, le dan su primer premio. Oye, una tesis del premio Adonais, que en esa época era también como muy importante.
Sí.
Y ya llega a Madrid. Y vuelve a Madrid y a partir de ahí ya, pues bueno, sigue escribiendo, sigue viajando a México dando clases, se nos casa, pero que se nos casa casi en el 93 con su gran amada Susana, que era una alumna. Gran admirador Remachado, como no, de hecho que parte de algún poema tiene dedicado a él y muchas referencias, ¿no?
Sí.
Hay muchas referencias suyas como viajes por toda Europa... tertulias político-literarias, estamos hablando de que pasa el mayo francés, conoce a Neruda y a Sartre, coincide en el 68 con y luego la primavera de Praga,
sí.
Y independientemente de la ideología que siempre se asocia a nivel político con los poetas y tal, él llega un momento en que dice, dejo la política y se la dejo a los políticos, porque cuando vio entrar pues los tanques soviéticos arrasando, aplastando aquellas esperanzas de libertad, él siente como una decepción de la política, del comunismo y de todo. ¿Qué forma de escribir también tan cercana? Es ese tipo de poemas que te conectan con la vida, con lo mundano, o sea, sí. Más allá de, no sé, de excentricidades, ¿sabes? Y tal vez por eso yo tengo especial debilidad por él. Por supuesto, recibe el premio de Asturias, miembro de la Real Academia, otro premio de poesía hispanoamericana, edita un libro que es Palabra sobre Palabra,
sí.
Aunque podríamos estar hablando de, pues no sé, de 500 poemas que recoge luego en un libro ya en los años 90,
sí.
Cuando grabó con Pedro Guerra en el Libertad, La Palabra en el Aire,
sí.
Y era una poesía que te entraba tan fácil que yo recomiendo ese disco a quien,
sí.
A quien la, no le apetezca leer y le apetece escuchar a Ángel recitando con la música de Pedro Guerra. Y uno de sus poemas dice, la verdad de la mentira. A Lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo este libro es de mentira? Y él le respondió: lo sé, pero yo lo sé, lo que siento es de verdad. Era un grande, y es un grande, porque siempre es bonito acercarse a la poesía de Ángel González. Él decía que cuando uno se lee una novela, pues la novela se termina y ya está. Pero a la poesía, a los libros de poesía, siempre podemos volver, porque claro siempre sí. nos vuelven a contar nuevas historias.
Y hay que volver a Ángel González siempre, una y otra vez, siempre. Y siempre. En muchas bucle. Gracias, Ana
Gemma.
Gracias,
Gemma. Ana.
Un abrazo. Adiós. Gracias a vosotros.
Esto es Otra Historia del teatro en Madrid.
El mundo del teatro siempre ha sido muy sensible al colectivo LGTBI, pero ¿os habéis preguntado alguna vez cómo empezó este movimiento?
Pues no lo sé, la verdad es que es un tema que suena muy interesante, Esther. Mm-hmm. Vamos a ver qué nos cuentan Carlota Salvador Almeida y Esther Lusana, que son alumnas de segundo de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea. Chicas, cuando queráis.
Venga.
La homosexualidad no salió a los escenarios hasta las últimas décadas del siglo XX. La primera obra de temática lésbica se representó en España en 1929. Fue La prisionera, de Edward Cudet, y se estrenó en el Teatro del Centro, en Madrid. En esta obra los personajes homosexuales eran los malos que intentaba desviar a los demás personajes. Solo un año después, Federico García Lorca escribió El público, una de las obras más famosas del teatro español, que corrió el riesgo de no ver nunca la luz del sol. El escritor aseguró que el público no estaba preparado y pidió a su amigo Rafael Martínez que destruyera la obra si le pasaba algo, promesa que su amigo no cumplió. Se representó finalmente en 1987 en el Teatro Español de Madrid. El punto de inflexión llegó en 1975 con Los chicos de la banda, una obra de Mark Crowley, abiertamente gay, que dirigió Jaime Azpilicueta, la cual se estrenó antes de que muriera Franco, en el Teatro Barceló. El estreno estuvo protegido por la Policía Nacional, pero no hubo ningún altercado, y el reparto era absolutamente hetero, para que la censura no pusiera pegas. La noche del estreno, la ovación final fue interminable. Sin embargo, ocurrió un fenómeno muy raro, y es que 3 meses después murió Franco, y la comedia dejó de interesar. La realidad es que esta obra fue determinante para la desvillanización del colectivo LGTB, haciendo que el espectador heterosexual conociera su realidad sin tópicos ni clichés. Otra de las obras más significativas fue La calumnia, de Lillian Hellman, que se estrenó en 1961 en el Teatro Beatriz. De nuevo, la mujer homosexual es la viciosa que pervierte a su semejante. Tal es el juicio hacia la protagonista lésbica que acaba suicidándose. Y es que aunque el primer teatro de temática homosexual fue una obra lésbica, las relaciones entre mujeres siguen siendo mucho más invisibles que las que se producen entre hombres, encima de los escenarios y también entre la sociedad. Pese a que hoy en día las obras de contenido homosexual pueblan con absoluta normalidad en los teatros de todo el país, aún queda muchísimo más por hacer. Hay que cambiar la percepción. Y es que el colectivo tiene que dejar de verse como algo excepcional y empezar a formar parte de la norma. Soy Carlota Salvador Almeida, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es Otra Historia. Thank you.
Thank you.